Bueno, esto que estás escuchando es Radio Dos Luces. Ahora vamos a empezar una nueva sección que vamos a titular Los Jóvenes Musulmanes Hablan. Claro, Los Jóvenes Musulmanes porque esto se trata de un programa musulmán. Tenemos aquí con nosotros a cuatro jóvenes del Centro Cultural Islámico Canario y se los voy a presentar. Empezamos por Mimú. Salam alaikum, Mimú.
Hola, ¿qué tal, Ammar? Salam alaikum.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras tú?
Pues bien, más o menos nerviosos, pero bien. Se puede seguir adelante.
También tenemos aquí a nuestro hermano Ilián. Salam alaikum, Ilián.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Alhamdulillah, estoy en un ayuno hoy voluntario, así que voy a intentar no discutir mucho, pero aportaré lo que pueda.
Bueno, inshallah, que Allah te admita el ayuno. Inshallah. También tenemos aquí a nuestro hermano Samir. Salam alaikum, Samir.
Alaikum salam.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Samir?
Alhamdulillah.
¿Todo bien, no?
Todo bien, intentando estar bien también.
Bueno, y tenemos a nuestro hermano Borja. Salam alaikum, Borja.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Bueno, sean todos ustedes bienvenidos aquí a este programa. Bueno, esta sección va a ser como una especie de tertulia, ¿no? Vamos a intentar que sea una especie de tertulia, una tertulia entre jóvenes, aunque yo esté por aquí más o menos dirigiendo la tertulia. Y queremos que realmente cuenten vuestros problemas, cuáles son vuestras necesidades y cuáles son vuestras faltas, qué notáis en falta, ¿no? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, a ver, ¿podría empezar yo?
Sí.
Con el permiso de mis compañeros y tuyo,
sí,
Omar.
Claro, claro.
Bien, un tema interesante del que hemos estado hablando hace no mucho tiempo, sobre todo el compañero Samir, que está ahora presente aquí, es el tema del conocimiento y la juventud. Porque si es bien cierto que la juventud es la época en la que es más fácil aprender y más fácil mejorarse a uno mismo, también es verdad que es una época en la que somos bastante más débiles ante las influencias externas, sobre todo ante las distracciones que presenta este mundo y sobre todo la cultura y los pueblos occidentales que están bombardeados constantemente por los medios de comunicación. Pongamos, por ejemplo, la gran variedad de opciones de ocio que hay, que sin embargo son positivas individualmente, en conjunto puede hacer que el individuo realmente se conforme y simplemente no necesite ver más allá de lo que tiene delante. Me refiero, mucha gente, en lugar de preocuparse por reflexionar y por pensar sobre la vida o sus objetivos vitales, simplemente se dedican a disfrutar el día a día y a olvidarse de lo que viene mañana.
Vamos, como quedarse con lo primero que ve.
Sí, se podría decir que sí.
Sí, eso es por la asimilación pasiva de conocimiento, por la televisión sobre todo.
Sí, bueno, lo has definido muy bien, Ilián, es decir, efectivamente. ¿Sí? Cuéntanos un poquito más, ¿qué piensas sobre eso?
Pues la televisión, yo personalmente llevo 2 años sin tenerla en mi domicilio, es decir, no tengo una televisión en mi cuarto, con mucha gente se puede encontrar casas, familias que tiene cada uno una televisión propia, según, pues si hay 5 miembros de la familia, a lo mejor hay 5 televisiones en una casa, mira, además de que eso distancia, ¿no?, las relaciones y sobre todo a la hora de comer, cuando uno tiene que centrarse en la comida, dar gracias a Dios por estar recibiendo la bendición, ¿no?, del alimento en ese momento, centrarse, pues la televisión en ese momento puede ser una distracción o bien ves cosas que no te agradan, no te abre el apetito con eso. Entonces, bueno, la televisión, pues ya le digo personalmente... Llevo tiempo ya sin verla así por mí, por motu propio. Si estoy en algún restaurante, un bar o en casa de un amigo, pues si hay televisión, a lo mejor me intereso en ver un programa, una película. Pero bueno, yo prefiero la búsqueda de conocimiento activo porque la televisión siempre te van a poner lo que quieren que tú veas, que si bien hay algún que otro programa bueno.
¿Y tú no crees que a lo mejor muchas de estas familias lo que buscan es precisamente no tener que hablar en las comidas y en las reuniones?
No sé si lo han pensado así, pero al final lo que pasa.
Es lo que pasa. Dime, Borja.
Sí, yo doy fe de eso también porque en mi casa sucede bastante, sobre todo desde que ya cumplimos los 16, 17 años, tengo un hermano pequeño y exactamente igual que yo, que al final lo que en un principio empezaron siendo unas cenas en las que cada noche comíamos y estábamos juntos la familia, al final termina siendo que cenamos rápido y cada uno se va a su cuarto a ver lo suyo o a leer lo suyo. Y claro, es que es el problema que tiene estar unidos únicamente por la televisión. Porque si en la escena está la televisión puesta y no se habla, es realmente igual que no estar ahí presente, porque no hay comunicación entre los individuos. Yo creo que es importante que la familia hable entre ellos, independientemente de si hay una televisión delante o no.
Oye, ya que has nombrado la comunicación, ¿existe comunicación entre los jóvenes y los mayores dentro de los musulmanes?
¿Entre jóvenes y mayores? Uh-huh. más bien poca, yo creo. A menos que sean conocidos. No sé, no están en la misma onda, por decirlo así. Se puede decir.
Es decir, que la diferencia de edad, tanto si eres musulmán como si no, afecta en la relación entre jóvenes y adultos.
Sí, tanto si eres musulmán como si no. Luego, cada uno tiene su forma de vivir el día a día.
Bueno, claro, según la opinión de Ilián, existe realmente ese choque entre juventud y adultos, ¿no? ¿Todos opinan igual?
Sí, a ver, muchas veces depende de la familia, de cada familia, pero suele haber, y en todas las culturas, en todos los ambientes, suele pasar que los jóvenes y sus padres o sus abuelos no tienen tanta facilidad de comunicación, porque simplemente hay una diferencia de edad demasiado grande. Si bien en las sociedades en las que se respeta más a los mayores, esta barrera suele ser salvada de una manera más fácil, más sencilla.
Claro, como las opiniones que das y después te las niegan, ¿no? Que traen su cultura hacia...
Sí, estamos hablando de musulmanes que no son españoles, por ejemplo.
Exacto.
¿No? Sí, que vienen de fuera y que traen una cultura de su país. ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a cómo tienes que comportarte, por ejemplo?
Exacto, sí, que te tienes que comportar como ellos sí o sí. Si no te comportas como ellos, pues te has convertido un rival hacia él, ¿me entiendes? A un miembro de tu familia. Y claro que eso...
¿Y tú qué pretendes de ellos? ¿Qué quieres de ellos?
Pretendo, pues, no sé, la verdad es expandir en sus mentes y poder enseñarles lo que es la verdad, ¿sabes? Poder buscar más conocimiento y nunca dejarse encerrado en un cajón, ¿me entiendes?
Pero hay que tener en cuenta que nuestros padres y tal vienen de un ambiente, por ejemplo, en el caso de mis padres, que vienen de Marruecos, vienen de un ambiente en el que la educación no ha sido fundamental. Entonces, cuando vienen aquí, y si son personas mayores, sobre todo, que estamos hablando de mayores y jóvenes, si son personas mayores, cuando vienen aquí, ya vienen con el bagaje cultural, sumándole a que son viejos, ¿me entiendes? Mentalmente, o sea, porque el cerebro también cambia a medida que vas creciendo. Entonces, es más difícil de que les convenga...
Totalmente de acuerdo, ¿no, Borja? ¿Te veo asintiendo?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cierto que cuando las personas llegan a una edad, les cuesta más cambiar sus hábitos y les cuesta más aprender. Si bien yo creo que cuando se dialoga con las personas, sea independientemente de su edad, si se muestra algo de respeto, suele haber un poco de flexibilidad. Obviamente, cuanto más joven es la persona y más abierta de mente es más fácil dialogar. Y eso puede pasar sea de donde sea la persona con la que estemos dialogando.
Sí, claro. En el caso de una persona que en su juventud haya estudiado, cuando se hace mayor, tiene ese conocimiento. En cambio, una persona mayor que viene de otro contexto no tiene un conocimiento que haya adquirido de joven, porque cuando era joven no estudiaba y puede ser por distintas causas. No sé, porque trabajaba, mantenía a sus hijos, no tenía tiempo, o otros porque se abandonaban al hedonismo, fiestas y fiestas y fiestas y no estudiaban.
O simplemente que no les ha llegado la información correcta, ¿no? Por ejemplo, si les digo el caso de mi bisabuela, con 86 años ella aceptó el Islam y ya...
No, machada, ¿no?
Sí. Así que, bueno, gracias a Dios ella no le había llegado la información. Fue por eso que cuando yo me había convertido previamente, le fui pasando los libros que yo había leído, la información que yo sabía, se lo he comentado para que supiera que no, el Islam no es lo que ve la televisión y no es lo que te cuentan o lo que puedes ver en un musulmán concreto o en varios, sino es lo que uno estudia de la fuente adecuada, que es el Corán y la Sunna de nuestro profeta Muhammad.
Claro, volviendo a los jóvenes, es común que adquieran la información y el conocimiento a través de los medios de comunicación, y eso nos distorsiona muchísimo, porque no es una visión real de lo que quieres.
Sí, claro, Samir tiene razón en este aspecto. Un problema en el que tenemos que enfrentar todos los jóvenes y el resto de la población, pero sobre todo los jóvenes, que somos los que tenemos el criterio aún por desarrollar, es la falta de información y la mala información, la información manipulada, que de esto ya se ha hablado anteriormente. por ejemplo, sobre el Islam se transmiten muchísimos prejuicios, sobre todo en la prensa occidental, porque, claro, es la mayoritaria en el mundo, la que más, los medios de comunicación que tienen más difusión son la BBC, la CNN, bueno, Al Jazeera, que aunque pertenezca a los países del Golfo, Qatar exactamente, tiene un corte bastante, bastante similar al de la BBC y al de otros medios europeos o americanos. Entonces, claro, se transmiten unas ideas muy determinadas y en algunas ocasiones, sobre todo en los medios europeos, los nacionales también, se transmite una imagen negativa y errónea sobre el Islam. Y eso lleva incluso a muchos musulmanes a pensar que su propia religión es así. Obviamente musulmanes que no la conocen bien. Y pueden pasar dos cosas. O bien que hay un enfrentamiento de los jóvenes con esta imagen e intenten cambiarla. O una aceptación. Y entonces muchos musulmanes también terminan dejando el Islam. Pero simplemente por desconocimiento y por querer encajar en la sociedad y no ser parte de ese circo mediático. No ser víctimas.
Sí, bueno, tenemos una moto, no pasa nada. Dijimos que estábamos grabando en la mezquita Salam. Continúa, no pasa nada.
Sí, para muchos para autodefenderse y no ser víctimas del acoso, que van a seguir sufriendo, intentarán dejar el Islam, sea nominalmente o completamente. Y el problema está en que esa gente no se da cuenta de que no van a poderlo dejar socialmente. Es decir, hay una persona que se llame Mohammed, o incluso que no se llame Mohammed, sino que tenga una piel de un color un poco más oscuro, una barba rizada o lo que sea, ya directamente le van a fichar. Incluso aunque no sea musulmán y sea el más antimusulmán del mundo. Ese es un problema que se van a tener que enfrentar.
Sí, la verdad que no tiene mucho fundamento eso de, bueno, que puede decir, este es sospechoso por eso mismo, que tiene barba o que es de color más oscuro. Vete a saber en qué se pueden basar para pensar que esa gente que es más peligrosa que alguien que puede, no sé, llevar traje o estar afeitado, pues no sé, quién sabe si esa persona no es digna, digamos, digna de ser, bueno, registrada.
Has nombrado la barba, ahora está de moda la barba, así que ahora por la barba es difícil detectar a un musulmán, ¿no?
Cierto, sí. Y me gustaría comentar también, a hilo de todo esto, que hace poco, desgraciadamente, entró un hombre en Orense, en Galicia, en un Mercadona, básicamente dijo que Alá era grande y empezó a disparar, y todo el mundo ya pensó que era musulmán, y realmente luego se demostró que no lo era. O sea, realmente está igual de mal sea un musulmán o no sea un musulmán, pero el hecho de que la gran mayoría sospechara directamente a la comunidad musulmana, claro, esto nos muestra, primero, los prejuicios y, segundo, la desinformación, porque ya una persona puede pensar, fue un musulmán, pero una persona, dos, diez, pero cuando son los medios de comunicación los que se encargan de difundir un bulo o una noticia no contrastada, ya entramos en un problema grave.
Como que está dejando ver la prensa de que es homófoba el Islam, ¿no? Es lo que quieres decir, ¿no?
Sí, islamófoba.
Bueno, entonces islamófoba. Estamos hablando de que peor que un problema de comunicación entre jóvenes y adultos, los jóvenes musulmanes tienen un problema de que son vistos por los que no son musulmanes debido a los medios de comunicación como seres extraños, ¿no?
Es que los medios de comunicación no es que, bueno, sí, son, pueden decir islamófobos o, bueno, no sé si esa es la palabra adecuada. Lo que quieren transmitir es una mala imagen del Islam, que no es el Islam real, no es la verdadera imagen del Islam. Es, como he dicho anteriormente, acudir al Corán, interpretarlo bien, porque luego la traducción puede variar un poco, pero la interpretación incluso en árabe también puede variar, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vamos a ver el Islam si no es acudiendo a la fuente adecuada?
¿Y alguno de ustedes ha tenido alguna vez algún problema?
Sí, de siempre. Desde pequeño, que te dicen moro y tienen eso. Y como tú no tienes conocimiento, pues no les sabes explicar, pero te dicen moro. Eso ya es directamente una muestra de la ignorancia, vamos. Pero que no solo transmiten los medios de comunicación, también los libros de historia y...
Bueno, todo el mundo sabe, ¿verdad?, que la historia la escribe quien la gana, ¿no? Eso está claro.
Sí, de hecho, hablando, relacionado con el tema del conocimiento y tal, los libros de historia, sobre todo los que se enseñan, a mí, haciendo retrospectiva, me resultó curioso que cuando estudié historia en el instituto, creo que apenas al Andalus fueron dos temas, fueron 800 años en la historia de nuestro país, en los que se hicieron muchas cosas. No fue simplemente una invasión bárbara que impusieron su cultura o su religión, que no es cierto, sino fueron 800 años de gobierno musulmán, de un estado multiconfesional, multiétnico, y en los que se hicieron grandes descubrimientos y grandes aportaciones a la cultura europea, y en cambio se ha reducido a 2 páginas, mientras que los visigodos no estuvieron ni 200 años, los romanos estuvieron 400, y los reyes católicos y su sistema que se implantó después estuvieron 500. O sea, a mí que alguien me explique esto, por
favor. Sí, que está claro que la España que más ha durado es la España musulmana, ¿no? Por ahora.
Sí.
Y luego también en la filosofía, que yo me puse a buscar un libro de historia de filosofía islámica y me encontré con el libro de psicología, de historia de la psicología, y solo habían 2 páginas que yo recuerde. No había más cosas. Yo estaba deseando encontrar más, pero no había nada.
¿Filosofía islámica? ¿Qué tipo de filosofía?
Por ejemplo, Averroes y Ben Rushd.
Sí, relacionados con la psicología.
Ah, pero eso lo estudiaste en el instituto.
Sí, en un libro, del libro de historia. Me encontré con que también se hablaba de historia psicológica islámica, pero no encontré nada.
Bueno, yo no sé si saben que los primeros manicomios, por llamarlo de alguna manera, los primeros hospitales para enfermos mentales, pues, estuvieron en Egipto, eran musulmanes, fueron los que inventaron, hacían baños, hacían con piscina, los llevaban de paseo para intentar curarlos, fueron los primeros que se preocuparon, ¿no? Pues ya que has nombrado desde el punto de vista de la psicología, ¿no?
Ah, no sé, yo lo que sabía era el chiste de que cuando en un manicomio fueron a construir una piscina porque veían que los integrados estaban un poco así aburridos, ¿no? Desanimados, y entonces dijeron, bueno, vamos a construirles una piscina. Y ya al tiempo vino la revisión, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cómo están los encerrados aquí? Bueno, pues se lo están pasando bastante bien, se tiran de cabeza, de bomba, de mortal, y eso que todavía no está llena de agua, ¿eh?
Muy bueno, sí, ya, muy bueno.
Es lo que se me he acordado ahora por eso, que no sabía, la verdad, que había una piscina en...
Sí, bueno, los tratamientos que daban, sí, eran de baños y tratamientos de llevarlos de paseo, los ponían en el campo, al aire libre, ellos pensaban que era una forma de... Bueno, todos sabemos que la medicina se ha desarrollado gracias a los musulmanes, no solamente desde el punto de vista mental o psicológico, sino en todas las ramas, ¿no?
Sí, es curioso que a lo largo de la historia del Islam se ha dado una importancia tremenda al conocimiento, tanto en la época de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino también posteriormente, de hecho en la época dorada, que desgraciadamente acabó hace no mucho, pero bueno, cada pueblo y cada civilización tiene sus momentos buenos y malos. Durante la época dorada del Islam se hicieron avances tremendos. No solo se recuperaron un montón de documentos, archivos y conocimiento griego y de otras regiones, sino que se sintetizó y se profundizó en ellos y se mejoró. Y gracias a eso sucedió el Renacimiento, prácticamente sucedió gracias al Andalus, gracias a los conocimientos que entraron en Europa a través de la España musulmana. Es cierto que en la medicina se hicieron grandes avances. En cultura popular, a mucha gente le sonará la película del médico, que se ambientó en Persia, en la Persia islámica ya.
Sí, efectivamente, sí.
Ajá.
Y volviendo a los medios de comunicación, claro, no, nos dan una imagen mala, pero eso lo deberían de saber ellos. O sea, los que dirigen los medios de comunicación deberían saber que ellos están promoviendo una imagen mala de un determinado colectivo.
Sí,
y deberían saberlo, ¿no?
Así es, yo creo que lo saben, la verdad, al menos los que están en la cumbre, ¿no? Saben lo que quieren transmitir en los gobiernos a su pueblo.
Y no solo los que están en la cumbre, como tú dices, sino también los que estudian comunicación, ¿no? Los que, para ser presentado, tienes que estudiar comunicación. Y entonces ellos saben que es un prejuicio. Y saben cómo se crean los prejuicios. Entonces ellos deberían saber que no deberían estar promoviendo estas noticias. Que vale que sean noticias importantes, pero son aisladas y deberían también darle un lenguaje nuevo, ¿sabes? No
desinformar.
Claro, sí, no decir yihad porque no sabes qué significa yihad.
Sí,
no decir Allahu Akbar porque no sabes qué significa. No decir extremista. Definir todo, vamos, que un cambio radical debería.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, como primer acercamiento está bien por hoy. ¿Eh? La verdad es que hemos estado hablando un buen rato. Eso sí, nos vamos a reunir de nuevo con ustedes dentro de un par de semanas y, bueno, intentaremos hablar, pues eso, de lo que dijimos al principio, de cuestiones que estén relacionadas con la juventud, sobre todo con la juventud. Y así, de una forma extendida aquí entre amigos. Muchísimas gracias a todos. Seguimos el próximo día.
Bueno, hasta luego.